tardes, amigas, amigos que nos escuchan a esta hora. Son exactamente las 2 y 13 minutos, hora Ecuador. Estamos pues dando inicio a este programa que se titula En Movimiento, un espacio que compartimos y construimos para dar voz a los invisibilizados, el programa de las luchas populares. Desde acá, pues con cada emisión nosotros damos cobertura a todas las personas quienes están en la calle haciendo activismo social, aquellos actores comunitarios, a quienes en sus búsquedas cotidianas pues no hacen más que tributar a la transformación social. Hoy día estamos abordando el tema de Santiago Maldonado, el caso argentino. Estaremos conversando con tres compañeros: Valeria Inocente, quien es estudiante de la maestría de Sociología Política, licenciada en Ciencia Política del Rosario. Pues nos visita también Rodrigo Iturriza, que estamos acostumbrados a decirle Rodrigo Adriel, pero es Rodrigo Iturriza, quien también es nuestro representante estudiantil. Él es licenciado en Ciencia Política y es estudiante de la maestría de Sociología Política. Aunado a esto, también para completar la triada con dos mujeres al poder, pues se encuentra la compañera Giuliana Fiore, quien es estudiante de estudios urbanos, de estudios socioambientales, perdón, y también es licenciada en Ciencia Política. Hoy estaremos pues abordando el caso de Santiago Maldonado, que estructuralmente, pues como conversábamos, se expandía hacia otros horizontes y tocaba otros problemas, otros flagelos sociales en Argentina. Estaremos pues a lo largo de este espacio hablando de este tema. Estamos bajo la dirección general de Isabel Ramos, estamos en la coordinación y producción general de Flaxo Radio, Javier Macas, pero el día de hoy también tenemos como una intervención especial a Tati Almeida, quien es pues dirigente de la línea fundadora de Madres Plazas de Mayo, y pues nos estará acompañando vía telefónica en este preciso instante. Me dice Javier Macas que está por acá, pero antes quisiéramos pues hacer una breve introducción. Tenemos pues a esta dirigente de la línea fundadora de Madre Plazas de Mayo, quienes desde sus rituales y sus luchas de desaparición forzada a propósito del golpe de Estado en Argentina en 1976, hoy pues parece revivarse todo este conflicto con el Estado en el medio, tratando de saturar la esfera pública de sus intereses económicos y políticos. Tati Almeida es autora del libro Alejandro, por siempre amor, pues su militancia por los derechos humanos comenzó a partir del secuestro y desaparición de su hijo Alejandro Almeida, de 20 años, el 17 de junio de 1975 por la Organización Paramilitar de Derecha AAA. En el año 2015 fue instalado un retrato suyo en la exposición permanente del Museo del Bicentenario, ubicado detrás de la Casa Rosada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Encantada de hablar con ustedes, pero hay algunas equivocaciones. No soy la dirigente, no, integro el grupo de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, cuya presidenta es Marta Vázquez. Y además, querido, no soy la escritora del libro, no, de poesía de mi hijo. Yo encontré al día siguiente que lo desaparecen Alejandro, que tenía 20 años y vivía conmigo, y era un militante político como los 30.000, encuentro una agenda de teléfonos y en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo no sabía que Alejandro escribía poesías, como no sabía de su militancia. Él me cuidaba, me preservaba. Esas poesías, después de 30 años, donde realmente es el reflejo de su militancia, sobre todo una que me deja a mí como despedida, por si algo le pasa, vaya si le pasó. Después de 30 años, entonces publiqué las poesías de mi hijo, ¿no es cierto? Así que ya te digo, yo no las escribí, publiqué nada más y nada menos que las poesías de Alejandro. Bueno, encantada, chicos, de estar con ustedes, aunque sea vía telefónica, y es muy reconfortante cuando jóvenes son los que me llaman o me invitan, porque son realmente la tranquilidad que tenemos las madres, porque a ustedes les estamos pasando de a poquito la posta, de a poquito, porque todavía seguimos de pie, ¿eh?
Bien, bueno, ante todo, pues queremos disculparnos por estos errores de la juventud. Pues.
No, no te preocupes, que también se equivocan muchas veces acá, y no tan jóvenes.
¿Eh? Así es, vaya, vaya que se equivoca el Estado argentino, estructuralmente. Muchísimas gracias.
No hablé del Estado argentino, ¿querés?
Muchísimas gracias por la receptividad, por compartir con nosotros sus palabras. A partir de este momento, pues es para nosotros un diálogo fructífero poder compartir con usted, poder escucharle y sobre todo poder llevar a todo el territorio ecuatoriano, fuera de las fronteras ecuatorianas, también a quienes nos escuchan a través de www.flaxoradio.es, poderle darle a usted pues la voz en este momento para hablar de un tema que actualmente está en la controversia pública, el caso de Santiago Maldonado, un muchacho como su hijo.
Mira, exactamente, mira, es lamentable, insólito, que en un gobierno constitucional como es el de Macri, que entre otras cosas, que haya presos políticos como Milagros Salas y sus compañeros de la Tupac, aunque Milagros ya la sacaron de esa cárcel, pero prácticamente está en otra, ¿no? Pero además, justamente, que a 40 años hemos cumplido las madres, ¿no es cierto?, que nos formamos, que a 40 años tengamos que gritar nuevamente lo que hacíamos entonces, aparición con vida lo llevaron, con vida lo queremos, que en un gobierno constitucional tengamos que gritar y pedir aparición por vida de alguien, como en este caso es el Santiago Maldonado. Es insólito, porque si bien, chicos, también tenemos a un querido y siempre presente Julio López, que lo desaparece en el gobierno anterior, pero de ninguna manera fue en ese momento el Estado el responsable. Esta vez sí, el responsable de la desaparición de Santiago es el Estado. Y es realmente ofensivo escuchar, que ustedes también lo escucharán y estarán al tanto de las últimas, digamos, entrevistas, y que el juez y que el abogado y qué sé yo están haciendo a los gendarmes. Es ofensivo para la memoria de Santiago, ofensivo para sus familiares y para todos aquellos que estamos gritando, ¿no es cierto?, y pidiendo la aparición con vida. Yo no sé, chicos, realmente, yo como muchos, nos preguntamos, ¿no?, ¿qué pasa en estos momentos? ¿Por qué la ministra Bullrich defiende tanto a la gendarmería? ¿Por qué desde el gobierno, recién ahora, después de 40 días de la desaparición, ahora empiezan a, como que sí, que la gendarmería, que puede ser? Pero a todo esto pretenden, porque a esos están llevándolo, pretenden culpar solamente a 2 o a 7 gendarmes. Entonces, hasta se dice que bueno, que probablemente a un gendarme se le fue la mano. Entonces ahora quieren lavarse las manos el gobierno, Bullrich y compañía, como que ellos no. Y bueno, se le fue la mano a un gendarme o dos. Es ofensivo, vuelvo a repetir, porque son 40 días y un poco más que han pasado, y ahora recién están con que no, porque la camioneta, el ADN, las camionetas las lavaron, las limpiaron en el momento. Hay testigos, hay filmaciones. Por favor, muy diferente a 40 años atrás, que no existía nada de estos medios. Pero ahora inmediatamente se sabe, se filma, se comprueba. ¿No es cierto? Es lamentable lo que estamos viviendo desde que está Macri y compañía. Es una violación permanente a los derechos humanos, ¿no?
Así es. Al igual que este muchacho, Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto y quien era oriundo de 25 de mayo y estaba habitando además la provincia de Río Negro, cerca de Bariloche, en el Bolsón, y que solamente se integró a protestar por la causa mapuche en Cuyamén. Tenemos aquí a tres muchachos. Se trata de Rodrigo Iturriza, María Valeria Inocente y Juliana Fiore, quienes están compartiendo, son argentinos, quienes están en este espacio también, y ellos quieren hacerle algunas preguntas con relación a este caso, pero sobre todo y puntualmente a todas esas movilizaciones de más de 250.000 argentinos en Buenos Aires, en el resto del país, y de las acciones puntuales que ustedes también como movimiento social sostenido históricamente han estado echando a andar para exigirle al Estado argentino que pues dé una respuesta contundente sobre la desaparición forzada y forzosa de Santiago Maldonado.
Te quiero agregar algo. No es que solamente Santiago fue como a apoyar en ese momento, no. Santiago Maldonado es un chico comprometido, un chico militante, un chico que se ocupaba realmente y compartía las inquietudes, en este caso, del pueblo mapuche. Es como nuestros hijos, cuando todavía algún trasnochado dice, por algo será que los desaparecieron. Y nosotros decimos con mucho orgullo, por supuesto que fue por algo. No fue ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes, militantes políticos. O sea, no hay que tenerle miedo, chicos, a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compartir, es ocuparse del otro, que es lo que justamente, entre otros, hoy es lo que ha hecho Santiago. Ese es el pecado de Santiago Maldonado, ¿eh?
Así es, Rodrigo.
Gracias, Maga. Hola, Tati, es un gusto saludarte y, bueno, es triste en realidad.
Querido, buenas tardes.
Y triste en este contexto, más aún que nosotros estamos lejos de casa. La idea de este programa surgió a partir de habernos organizado y tratar de poner sobre la mesa acá en el Ecuador lo que está pasando en Argentina, en este contexto económico y político, en donde se inserta la desaparición de Santiago a partir del gobierno de Mauricio Macri. Yo escuchaba recién con atención lo que decías. Digamos, cuando la ministra Bullrich habló en el Senado, dijo directamente que ella no se iba a cargar a la gendarmería porque la gendarmería era necesaria para los planes del gobierno. O sea, ahí se mostraba de manera directa que digamos, la represión y la forma de actuar del Estado de esta forma violenta se consustancia de manera estructural con el plan de ajuste de Mauricio Macri. En ese sentido, digamos, como siempre, la movilización social y la organización social y política de distintos activistas en todos los terrenos de la sociedad es sumamente importante, y a los efectos de compartir con la sociedad ecuatoriana, yo quería preguntarte cuáles eran los distintos mecanismos que estaban poniendo sobre la mesa los distintos organismos de derechos humanos en materia de defensa de los derechos humanos en general, por el caso de Milagro y fundamentalmente por el caso de Santiago.
Claro, bueno, mirá, ahí está, eso es lo importante, que todos los organismos de derechos humanos, somos 13, todos los organismos, junto con los sindicatos, junto con los docentes, junto con todos, estamos permanentemente ganando las calles, que es lo que hay que hacer. Hay que protestar, pero no quedarse en la casa con la vecina diciendo ¡ay, qué barbaridad! No, hay que comprometerse, y ahí están esas marchas de miles, la marcha docente, la marcha federal, el 2x1, que fue impresionante, y ahora con Maldonado, ¿no es cierto? Donde ahí no hay ningún tipo de partidismo, para nada. En el caso de Santiago, era un solo grito, aparición con vida de todos y de todas los que llenamos esa plaza pacíficamente, aunque después que nos desconcentramos pacíficamente, qué casualidad, apareció un grupo tapada las caras con banderas negras a hacer lío, y por supuesto la policía no se llevó preso a ninguno de esos que los veíamos por la tele. Ustedes sabrán, porque ya lo saben, que se llevaron presos reporteros, un turista, todos los que estaban allí, ¿no? Entonces, es lo que querían, lo que pensaban que iban a lograr, que al otro día los medios, lamentablemente los grandes medios, que es el daño que están haciendo, quedó tapada los miles de miles de miles de personas que hubo la marcha y decía, disturbio, qué sé yo, viste, queriendo, pretendiendo tapar el éxito de la marcha, ¿no? Pero no lo lograron, ni lo van a lograr, porque para eso no solo estamos los organismos de derechos humanos, no solo estamos, por ende, las madres, las abuelas, familiares, hijos, en fin, con muchos años más, chicos, sí, es verdad, con muchos años más, desgraciadamente, hemos tenido que empezar como hace 40 años, con denuncias en el extranjero, acá, entrevistas, parece mentira, ¿no? 40 años han pasado y con este gobierno hemos tenido que nuevamente empezar esa lucha, ¿no?
Así es. Valeria.
Hola, Tati, te saludo. Soy Valeria, de la provincia del Chaco. Gracias.
¿Qué tal, querida?
Gracias
buenas
por
tardes.
Comunicarte con nosotros. Bueno, justamente en este tono de lo que vos decías, después de tantos años de lucha, un poco queríamos que nos cuentes qué pensás acerca de lo que se está viviendo ahora, digamos, después de que sabemos que hubieron muchos avances en la causa de derechos humanos en Argentina, pero ¿pensás que esto es un retroceso claro de la lucha de la lucha por los derechos humanos de parte del
totalmente,
Estado?
Totalmente, totalmente.
¿Y en qué consistiría? Contanos, contextualizando.
Querida Valeria, porque fíjate vos que ese presidente estupendo, el primer presidente que realmente se tomó a los derechos humanos como política de Estado, nuestro querido Néstor Kirchner, el primer, y acá no, acá no hay partidismo, es una realidad histórica. El primer presidente que tomó, como te dije, los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno. Gracias a eso, una de las tantas realmente estupendo que conseguimos logros fue que se anularon las leyes de impunidad y así pudimos empezar a juzgar a lo largo y a lo ancho a los genocidas y sus cómplices. La misma política de Estado que continuó Cristina Kirchner. Y este presidente, ni por casualidad, ha tomado a los derechos como política de Estado. Al contrario, a los derechos humanos. Al contrario, dice que somos un curro. En fin, como te estaba diciendo, ninguneando todo, todo, hasta el número y la cantidad de desaparecidos. Es realmente lamentable el retroceso, pero retroceso no quiere decir que hemos perdido, de ninguna manera. Cada vez la gente tiene más conciencia y con respecto a este horror, la desaparición de Santiago, bueno, ha sido mundial, porque el día ese fue mundial en la Argentina, por supuesto, a lo largo y a lo ancho del país, pero en todo el mundo, recibiendo en los diarios, en inglés, Where is Santiago, en fin. Así que, lamentablemente, chicos, así como la Argentina, hemos sido pioneros, pioneros en justicia legal, Sí. Siempre legal, jamás por mano propia. Hemos sido pioneros con los juicios, condenando a los genocidas y sus cómplices. Ahora también, desgraciadamente, somos pioneros en la violación a los derechos humanos.
Así es. Ahora, pues, Juliana también tiene una pregunta para usted.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tati? Es una inspiración enorme poder hablar con vos. Quería consultarte, vos al principio mencionabas a Julio López y la desaparición, otro tipo de desapariciones que hubo, y quería que nos, si nos podías explicar un poco más, también para el contexto latinoamericano en el que estamos, ¿por qué la desaparición de Santiago es una desaparición forzosa?
Y bueno, porque el Estado intervino, está a la vista que es el Estado el culpable, no como nuestro querido Julio López, ¿viste? Ahí, bueno, ya se sabe que fue Checolás, ¿no es cierto? O sea, ese represor es genocida, que por supuesto está condenado, pero no fue el Estado. Mientras que acá, querida, se sabe, día a día se comprueba más que el responsable de la desaparición no es, ojo, no nos confundamos, no hay un sistema un plan sistemático de desaparición en la Argentina ahora con este gobierno. No nos equivoquemos, de ninguna manera, ni tampoco es que planificaron la desaparición de Santiago, pero está la prueba evidente, está todo, de que fue el Estado, porque Gendarmería responde a Burri, Burri responde al gobierno, así que acá hay un Estado responsable.
Bueno, a propósito de todo este tema, pues aquí en este programa estamos debatiendo sobre el caso de Santiago Maldonado, y esto también abre otras posibilidades, abre todo un abanico de incidencia política, pública, mediática de este suceso, que despertó además consecuencias sociales, movilizaciones. Siempre pues las madres de Plaza de Mayo han estado en las calles luchando por la memoria histórica, porque la gente también, esas luchas particulares y cotidianas de que la gente recuerda la dictadura de 1976 como un referente de incidencia y repetición, que lamentablemente pues se sigue esa misma línea de prosecución, digamos. Ahora la pregunta que le queremos hacer ya casi para finalizar, porque sabemos además que tiene otros compromisos que cumplir.
Ya me está esperando un auto abajo. Dale,
grande ya, Tati, en la lucha listo. Siempre.
En el caso de Santiago Maldonado, como un indicio que muestra la contradicción que usted acaba de mencionar en el discurso de Mauricio Macri, que criticó la desaparición de pueblos indígenas como un discurso para conquistar el poder, pero que atenta contra ellos a través de los organismos de seguridad. Quisiéramos contextualizar este tema de este nuevo Estado que se ha conformado y que parece además también atentar contra las luchas populares. ¿Cuál es la posición? Pero, la posición
exactamente,
desde...
Exactamente, querida, exactamente. Lamentablemente, nuestros queridos hermanos, los pueblos originarios, están siendo perseguidos hace ya mucho, y acá ahora se ha acentuado con este gobierno. Es lamentable, porque resulta que ahora ellos que son víctimas pasan a ser los culpables, ¿no es cierto? Realmente es impresionante la persecución que tienen los pueblos aborígenes, ¿no? Y quiero terminar, chicos, diciéndoles, bueno, que lógicamente esa lucha continúa. Al decir madres, digo abuelas, digo familiares, que somos, en fin, los tres organismos, no sé, afectados, directo. Y por supuesto luego están hijos y nietos recuperados, ¿no? Pero acá la lucha la llevamos adelante los 13 organismos de derechos humanos y toda una sociedad que realmente cada vez estamos más juntos. Y yo solamente quiero decirles a ustedes, a la juventud y a los no tan jóvenes, que cuando estén un poco caídos, desanimados, piensen y digan fuerte: si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Así que arriba ese ánimo y a seguir luchando,
Muchas gracias.
Gracias, Tati.
Bien,
muchas
gracias, Tati. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos en la línea telefónica a pues una madre luchadora, compañera, militante, como nos acaba incluso de llamar a la reflexión, Tati Almeida, quien es de la línea fundadora de Madre Plazas de Mayo. Ella estuvo compartiendo con nosotros parte, además de todas esas luchas que han estado emprendiendo a propósito del caso de desaparición forzada y forzosa de Santiago Maldonado, pues ha dicho que se debe ganarse las calles con estas marchas de millones y miles de personas, miles de argentinos, quienes pues ya no toleran más desapariciones ni quienes no toleran más crímenes de Estado. La realidad histórica ha marcado como derechos humanos, como una política de Estado que, haciendo pues rememorando un poco en la historia de la Argentina, ha estado vinculada con el expresidente Néstor Kirchner, quien ha dicho pues Tati Almeida que es pues quien mantuvo esa política de Estado de derechos humanos. También ha dicho que han estado organizados e integrados 13 organismos de derechos humanos, todos por la causa de todo esto que está sucediendo en Argentina. Y por último, pues nos ha dicho a la juventud, a la generación joven de Ecuador, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, que si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Ahora nosotros, pues continuando desde acá, desde los estudios, en la cabina, desde Quito, Ecuador, en la cabina de Flaxo Radio, el caso de Santiago Maldonado, como ya he dicho, pues, y he reiterado invitado nos acompaña Rodrigo Iturriza, licenciado en Ciencia Política de Sociología Política de Flaxo Ecuador, María Valeria Inocente de la Ciudad Resistencia de la provincia de Chaco, ya me esclarecía un poco el asunto, y nos acompaña también de la maestría de Estudios Socioambientales Juliana Flore, quien pues es licenciada en Ciencia Política también. Muchachos, hemos escuchado las palabras de Tati Almeida, una señora que tiene más de 40 años pues luchando por esta noble causa, desde el amor de madre, que pues es un profundo movilizador de todas las causas de las mujeres, sobre todo en este caso. Pues quisiéramos, para darle entrada a este tema de Santiago Maldonado y de la protesta social como esa forma de expresión de los pueblos y de los grupos históricamente excluidos para alzar su voz ante la justicia, las desigualdades y toda esta ola de decadencias que se ha presentado en nuestros países latinoamericanos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando cuando nos referimos a la resistencia mapuche ante el Estado a través de los cuerpos de seguridad ciudadana y también de los terratenientes? Porque es una lucha por los territorios.
Exacto. Bueno, a ver, esta lucha es una lucha histórica para contextualizar a todos los compañeros latinoamericanos. Esto empieza con las denominadas conquista del desierto, campañas del desierto, ya en 1878 y 1885, ¿no? A partir de estas denominadas campañas del desierto, lo que se hace es un etnocidio muy grande en Argentina, y se apropia el Estado de todas esas tierras que eran tierras de comunidades tehuelches, ranqueles y mapuches, ¿no? ¿Qué pasa luego? El Estado da estas tierras o reparte estas tierras, entre otros, a una compañía que se llama Tierras del Sur, que es una compañía que luego va a vender estas tierras, que son las que ahora estaban en conflicto en esta comunidad, a Benetton, que es una empresa italiana que se encarga de moda, confecciones y esto, y tiene gran parte de ese territorio. Entonces, la lucha de los pueblos mapuches viene hace mucho tiempo tratando de recuperar sus tierras. En este caso, la lucha con Benetton es una lucha muy conocida en la Argentina. Bueno, muy conocida para los que quizás incursionamos en medios alternativos, ¿no? Porque sabemos que los medios hegemónicos no reproducen mucho estas luchas populares. Y entonces, bueno, la lucha viene un poco por ahí. No sé si los compañeros quieren agregar algo.
No, sí, a mí me gustaría aclarar un poco, tal vez, sobre esto del grupo Benetton y cómo están operando hace años en Argentina, en la Patagonia argentina. Bueno, hace poquito, justo antes de entrar al programa, encontré de la revista Sudestada, ¿no?, que un mapa de Argentina y la Patagonia dividida por sectores en distintos grupos económicos extranjeros, sobre todo, que tienen la posesión de las tierras. Y bueno, y abajo decía, pero el problema son los mapuches, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se revierte este enemigo? ¿Cómo es que se crea un enemigo interno y se lo posiciona sobre todo en los pueblos originarios como los mapuches? ¿Cómo de repente en la opinión pública se empieza a cuestionar si los mapuches son argentinos o chilenos? O sea, a mí eso realmente me entristeció y no lo entendía. Estando lejos me perdí una parte y yo decía, ¿en qué momento esto que nos enseñaron y que sabemos desde siempre que las personas que estuvieron ahí no son los argentinos, que es un Estado-Nación constitutivo después de los pueblos originarios? Entonces, esta discusión un poco se diluyó en los medios y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Se escuchaban opiniones que muy, muy poco fundadas, y para nada se hacía referencia a, por ejemplo, las actividades extractivas que realiza el grupo Benetton. Por ejemplo, acá tengo algunos datos, ¿no? Tienen 24.600.000 hectáreas de monocultivo de pino ponderosa, así que es fácilmente visto en la Ruta 40, 16.000 vacas, 1.300.000 kilos de lana por año, 8.500 hectáreas de monocultivo de soja en distintas partes de la Argentina. Entonces, estamos hablando también de un modelo económico, ¿no? Y estamos entrando en esa discusión, y me parece que es la discusión que está de fondo en el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado.
A propósito de eso que comentabas, los pueblos originarios, incluso en gobiernos de izquierda progresista, han quedado relegados a sus territorios. Hemos revisado la historia y nos damos cuenta que han sido además rezagados a sus formas de etnicidad, a sus expresiones culturales casi intactas, y en ocasiones se les pretende occidentalizar desde el Estado como una vía para resolver sus propias contradicciones internas. La pregunta es, ¿de qué manera nosotros podemos representar a quienes históricamente han establecido sus propias formas de organización social, como el pueblo mapuche, que pues si le revisamos un poco la historia sabemos que ellos han tenido que resistir ante los conflictos bélicos, convirtiéndose incluso en un pueblo originario que pues accede a todas estas formas para defenderse, pero que además en su espacio están configurados dentro de una estructura constitucional de Estado-Nación occidental, aunque ellos tengan sus propias formas de organización originarias además?
Yo creo que acá uno de los temas fundamentales, digamos, es el hecho de recuperar el pluralismo y la riqueza que tiene nuestro continente en materia de distintos pueblos que confluyen en nuestro territorio. Y en ese sentido, vos fíjate, y recuperando un poco lo que decía Julia acerca de los medios de comunicación y cómo los medios constituyen esta coalición conservadora, neoliberal, que irrumpe en la Argentina desde 2015, digamos, de la mano también del Poder Judicial, de las corporaciones económicas más concentradas, de capitales nacionales y transnacionales, no solamente generan las condiciones para una represión estructural en función de la nueva orientación económica de la Argentina, tendiente a la desindustrialización, tendiente a la precarización, tendiente a el desempleo y la pobreza, sino que además esto lo defienden con palo y con medios, sí. Digamos, palo tras palo a quienes se oponen y medios de comunicación. Nosotros veíamos, digamos, en los últimos programas de los medios hegemónicos, incluso un periodista que se tapaba la cara como entrevistando al líder de la comunidad, diciéndole, ¿qué pensás si yo me pongo una capucha delante tuyo y te entrevisto así? Eso le da miedo a la gente, y con ese concepto poroso de gente. Entonces acá tenemos una coalición de poder completamente, para aquellos que se dicen republicanos, digamos, acá está el poder, digamos, concentrado del Ejecutivo, el Judicial, los poderes económicos, que se sostienen en la plataforma mediática para legitimar este proceso, y además para, digamos, reavivar distintas fibras muy peligrosas de la historia argentina que tienen que ver con comentarios fascistas hacia los pueblos originarios, que además del hecho de señalarlos como chilenos, revivando una cuestión nacionalismo y patriotera, y por el simple hecho de ser extranjeros que no pueden reclamar tierra, como si Benetton fuera muy argentino, digamos, ¿no? Como si hubiese nacido dentro de las fronteras nacionales. Y además estos medios de comunicación que vienen a inocular violencia, a inocular división, a inocular distintos sentidos comunes y sentires comunes que tienen que ver con tratar de decirle a la gente, ustedes no vean cuáles son las movilizaciones en contra de la represión, indígnese por el cabildo pintado, por ejemplo. Exacto. Entonces, no solamente es una hegemonía en términos de sentido común, sino de sentires comunes que construyen los medios de comunicación.
Sobre esta ola de mediatizaciones y de coyunturas específicas en las que los medios, pues, de acuerdo a sus intereses o políticos o económicos, actúan, quisiéramos saber, porque hemos estado haciendo además seguimiento a todas las publicaciones y difusiones que se han hecho desde medios como Página 12, El Clarín, alrededor de la judicialización de la protesta, porque pues hay obviamente un ocultamiento de todas estas, de la realidad concreta que está sucediendo tras pues el caso de Santiago Maldonado, que tan solo es un punto de referencia sobre la mesa. Quisiéramos saber, en este contraste que es visible en Argentina en este momento, alrededor de este caso, alrededor del Estado argentino, ¿cuál ha sido la configuración mediática que se le ha dado y además pues alrededor de lo que hay detrás del caso de Santiago Maldonado y del conflicto mapuche?
Bueno, un poco ya lo decíamos hoy. A ver, hay que hacer una distinción. Están los medios hegemónicos que sabemos, que son los medios masivos, Clarín, La Nación, que claramente sabemos que responden al gobierno nacional en este momento y que han estado instaurando un discurso que la verdad es que da miedo, como decía la compañera Julie, porque tiene que ver con esta criminalización, o nuevamente criminalización de la protesta y de los pueblos originarios. Entonces el discurso va, o la preocupación es si Santiago Maldonado era un activista o no era un activista, si de pronto era un militante de la FARC, dijeron en algún momento, si era... Entonces con los compañeros hoy conversábamos antes y decíamos, pero a ver, sea lo que sea, qué es lo que está haciendo la gendarmería en esos territorios, y que no lo hizo con Santiago Maldonado solamente, lo hizo con un montón de otras personas, lo hace muchos años con estas comunidades que viven defendiéndose de la gendarmería y del Estado Nacional. Entonces, eso es un poco lo que instaura o la configuración mediática, que bueno, igual ahora la desarrollamos un poco más, que es lo que el Estado quiere decir también. Pero por el otro lado, sí es necesario decir, para que todos estén al tanto, que hay otros medios de comunicación alternativos a los cuales nosotros podemos recurrir. Nosotros ahora, ya para finalizar el programa, vamos a dar bien los nombres para que los que quieran puedan seguir eso. Y hay también, en este caso, la familia armó una página donde cuenta detalladamente todas las cosas que se están diciendo, que se están haciendo, las que son falsas, las que no, cómo va adelante el caso. Y son ellos mismos los que llevan adelante esta información. Entonces esa página también ahora la vamos a recomendar para que los que quieran puedan seguir por ahí.
Incluso me gustaría agregar que, por ejemplo, digamos, en torno a eso, en la página de santiagomaldonado.com se encuentran también un montón de infografías que han sido utilizadas en las escuelas, que era otra de las cuestiones que queríamos.
La otra arista del conflicto, lo estábamos viendo con el Rodrigo temprano, estábamos revisando un poco el material alrededor del sindicato de maestros, uh-huh. Algunas etiquetas por allí que se rodaron por las redes sociales, con mis hijos sí, con mis hijos no, que si lo discutimos, que si no lo discutimos. Decíamos también que, bueno, que Paulo Freire seguramente se estaría, si estuviese vivo, pues obviamente preguntando un poco que cómo es posible que sucedan estas cosas, y entendiendo la pedagogía como la pedagogía de los oprimidos, de la liberación, pues entendiéndolas como un hecho político, pues hay que haya incluso por parte de algunos padres argentinos, de algunos ciudadanos argentinos, pues esta posición de no, con mis hijos, a mis hijos no le eches el cuento de lo que le está pasando a Santiago Maldonado, que tan solo es un punto de lo que está pasando en todo el país. A propósito de esto, Walter del Río, en un artículo de opinión escrito para Nueva Sociedad, titulado La lucha de los mapuches y sus estereotipos, escribe: la desaparición del joven Santiago Maldonado puso en primera plana la situación de los pueblos indígenas en Argentina, en especial el caso de los mapuches en la Patagonia, una historia plagada de demandas insatisfechas y abundantes en estereotipos, lo que estábamos conversando. Entonces, a propósito de esto, nosotros vamos a observar, gracias a las gestiones oportunas de nuestro compañero Javier Macas, vamos a observar un video que dura apenas poco, dura menos de 3 minutos, donde pues se nos explica un poco el tema actual, quizás el contexto, el estado actual del caso de Santiago Maldonado. Lo vamos de una vez a escuchar.
Primero de agosto, se realiza un violento operativo sobre la comunidad de Cuyamen bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad. La gendarmería empieza a disparar, primero en la ruta, luego entra al territorio y los persigue hasta el río. Es la última vez que se lo ve a Santiago. Familiares y amigos empiezan su búsqueda. 7 de agosto, se realiza un rastrillaje en el área del Pool of Cuyamen, encabezado por Prefectura Naval Argentina. Encuentran al gorro de Santiago. El defensor público oficial, Fernando Machado, afirma que hay restos claros de la presencia de Santiago Maldonado y que las camionetas que la gendarmería usó en el operativo ya fueron limpiadas, borrando toda huella. 9 de agosto, los medios afines al gobierno comienzan con la desinformación.
Este camionero habría trasladado a Maldonado.
Seguro vio a alguien como mínimo muy parecido, digamos, sí. Que no era Santiago.
10 de agosto. 10 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, se procede a allanar los escuadrones de gendarmería. 11 de agosto, por primera vez, el presidente habla del caso. Dicen que trabajan a destajo para saber qué pasó con Santiago. Mientras, los medios continúan desviando la atención y dicen que hay un barrio donde todos se parecen a Santiago. Desde el barrio, contestan reclamando la búsqueda. 13 y 14 de agosto.
Una consideración sobre la situación de Santiago Maldonado.
Y por otra parte, preguntarle también por la desaparición de Santiago Maldonado, si están al tanto de la investigación, ¿qué opinan al respecto?
16 de agosto, la ministra de Seguridad se presenta ante el Senado para informar sobre el caso, defiende a la gendarmería, divulga la identidad de un testigo protegido.
Luego hay otra persona que atestigua en la causa, que da un teléfono, dice que se llama Enrique Mario Togarsi, nacional argentina, Neuquén, bueno.
Y culpa a la familia de Santiago.
Tuvimos una situación muy difícil desde el primer momento, no nos pudimos comunicar con los padres.
El juez federal de Esquel a cargo de la investigación, Guido Otranto, encabeza un operativo donde encuentran un collar que pertenece a Santiago, a 100 metros del lugar en donde habían hallado su gorro semanas atrás, y donde los testigos indican que Santiago fue golpeado por efectivos de la Gendarmería. 17 de agosto, Interpol incorpora a Santiago Maldonado a la lista de personas buscadas. 18 de agosto, Gendarmería es aceptada como parte de la investigación y tiene acceso al expediente. 21 de agosto, así como hacían en otros tiempos, los medios tratan de instalar que lo mataron ellos mismos.
¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la Gendarmería, sino un mapuche?
¿Qué pregunta?
Esta es...
¿Un mapuche?
Un mapuche.
Entonces, si Maldonado no es uno de los muertos.
23 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta una medida cautelar para que el Estado adopte las medidas necesarias para encontrar a Santiago. 24 de agosto, la Fiscalía Federal de Esquel cambia la carátula de la causa a desaparición forzada de persona. 29 de agosto, se aporta un video en el que se ve a Santiago cortando la ruta 40 el día anterior a la represión de Gendarmería. Esto verifica que Santiago se encontraba en el lugar de los hechos. 1 de septiembre, se cumple un mes desde la desaparición de Santiago Maldonado. El Estado es responsable. Esto fue Macri en 3.
La Fiscalía de Esquel pues ha emitido un informe que dice que es desaparición forzada. Que el Estado pues se asume con toda esta connotación que se le ha dado, que una connotación además judicial y que pues se afianza en el silencio de los medios. ¿Qué opinan al respecto de estas contradicciones que se dan en el seno de la esfera pública, muchachos?
A ver, vos decías recién que el mismo Poder Judicial caratuló la causa como desaparición forzada, ¿no? Y, digamos, el Poder Judicial específicamente es insospechado de opositor en Argentina. O sea, ¿qué tan envergadura tiene el caso? Como que hasta el Poder Judicial diga, sí, fue desaparición forzada. Digamos. Vamos a ver después de la investigación cómo se constituye, pero es desaparición forzada. Y con respecto a esto de la opinión pública y los medios de comunicación, sí salió muy fuertemente, digamos, en otras de estas aristas del conflicto, los medios de comunicación a criticar las distintas iniciativas de los gremios de educación en torno de visibilizar el caso de Santiago en las escuelas, digamos, y se instaló un hashtag, una etiqueta que era con mis hijos no, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el jefe de gabinete del presidente Macri, Marcos Peña, tiene una, ¿cómo es que le dicen? Un ejército de trolls que empiezan a manejar y a constituir el espacio de diálogo, el espacio de manipulación mediática en como es las redes sociales, y acá empezaban a dar cuenta, digamos, de todas las personas que no querían que se le enseñe política en las escuelas. A ver, no hay nada más político que la educación, fundamentalmente, digamos, y en la educación es ese espacio en el cual no solamente los maestros, sino las luchas populares se tienen que hacer eco y disputar esta hegemonía, digamos, racista, xenófoba, patriarcal, desigualitaria, etcétera. Y miren, por ejemplo, en este caso de persecución a profesores que daban cuenta del caso de Santiago en las escuelas, hay un caso de un profesor en Florencio Varela, distrito de la provincia de Buenos Aires, que durante la tarde del viernes 8 de septiembre, 5 policías de la provincia bonaerense, es decir, dependiente de la gobernadora María Eugenia Vidal, también de Cambiemos, del partido del presidente Macri, irrumpen en la escuela técnica número 4 a ver qué está pasando acá, qué están enseñando, están haciendo política, ¿no? Entonces, el Estado ahí también reprimiendo la reproducción y la lucha en contra de difundir estos hechos de desaparición forzada. Digamos, es impresionante. Por suerte, digamos, la escuela respaldó al docente y muchos docentes están reproduciendo y están contextualizando el caso, digamos, para justamente no despolitizar, no partidizar, pero no despolitizar. Es profundamente político esto y es profundamente desgarrador para la Argentina y su historia.
Bien, muchachos, bueno, lamento decirles que ya tenemos que cerrar el programa por este espacio que nos robamos además extra, pero el tema es interesante, sobre todo porque es un tema que debe analizarse al contraste de la historia política, de la historia de la Argentina, y que debe tener un segundo encuentro, una segunda cara para seguir revisando los hechos y por supuesto pedir pues la aparición con vida de Santiago Maldonado ante todas las contradicciones del Estado argentino, ante todas las contradicciones de los diferentes pues aparatos institucionales que conforman la superestructura del Estado y, por supuesto, ante pues las construcciones mediáticas de los medios de comunicación social. Estuvimos pues hoy conversando con María Valeria Inocente. Lo que pasa es que nos confundimos, le decimos Valeria, pero se llama María Valeria Inocente, Rodrigo Iturriza y Juliana Fiore, ambos los tres compañeros de Flaxo Ecuador, estudiantes de Sociología Política y Estudios Socioambientales respectivamente. Pero antes de finalizar, pues las reflexiones finales, las invitaciones a visitar las páginas que ustedes acaban de comentar y, por supuesto, a luchar contra la desinformación, que en este tipo de casos pues es la orden del día, como quien dice.
Sí, en ese sentido, yo quería leer, algunos compañeros de Flaxo y de otros lugares también me habían consultado dónde podían seguir el caso en medios un poco más independientes, que muestren otras visiones. Entonces, solo para mencionar algunos, está La Vaca, La Tinta, Radio La Tribu, Radio FM Alas, que es del Bolsón, es una radio local, La Garganta Poderosa, Revista Cítrica, Revista Sudestada, bueno, y está la página de santiagomaldonado.com, que es la página que Vale estaba comentando que hizo la familia para seguir el caso. No sé si las tienen.
Las páginas son esas. Lo que no queríamos dejar de decir con los compañeros, que también desde que empezamos a pensar en este programa, empezamos a pensar en ese sentido, solo que, bueno, no nos da el tiempo para conectar todo, es que la desaparición de Santiago Maldonado se tiene que leer en un contexto latinoamericano. Santiago Maldonado no es el único desaparecido, desaparecen forzadamente por el Estado muchas personas en América Latina, y en esto tenemos que llamar la atención y tenemos que preocuparnos, sobre todo porque si realmente ahora quizás, al menos en Argentina, está habiendo un plan no sistemático, como dice, pero sí que tiene que el Estado está claramente involucrado y hay como una vuelta y un retroceso en los derechos humanos, y esto puede estar pasando también en otros lugares. Entonces tenemos que llamarnos la atención a esto y conectar las luchas de todos lados. O sea, en Argentina hubieron 30.000 en su momento, pero en Colombia hay desaparecidos todos los días por el Estado y por las fuerzas paramilitares. En Ecuador también tuvieron sus desaparecidos y todavía el Estado tiene que reparar y hacer un montón de cosas. Entonces unamos las luchas y no es solamente Santiago Maldonado, son todos los desaparecidos forzados de América Latina, ¿no?
Invitaciones, muchachos, a futuras actividades, a futuros eventos. La semana pasada se organizó un evento acá en la sede de Flaxo donde se pidió, se solicitó, se reclamó con vida pues la aparición de Santiago Maldonado.
Sí, bueno, además para recomendar, digamos, la otros dos medios de comunicación. ¿Ya está? Ok. Dos medios de comunicación más, Página 12 y C5N, sí. Digamos que hacen también mucha fuerza a todas estas construcciones mediáticas. Nosotros vamos a estar realizando distintas actividades, vamos a comunicarlas oportunamente, digamos, especialmente en este mes de septiembre y octubre. Y por favor, recordarles que todos los argentinos y argentinas que estamos fuera del país, estamos peleando para que Santiago aparezca con vida y que no se dejen ganar, que la organización popular ponga en cuestión la acción de Estado, y que siempre recordemos que hay poderes detrás del Estado y que hay sectores del Estado que resisten a estas acciones estatales a partir de ciertas capturas operadas por factores de poder extraestatales.
Con la pregunta de rigor, ¿dónde está Santiago Maldonado? Despedimos este programa. Estuvimos bajo la coordinación general de Javier Macas, en la dirección general de Flaxo Radio Isabel Ramos, en la producción y conducción de este espacio en movimiento. La cita es para dentro de 2 semanas más, 15 días más. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter @FlaxoRadio, en Instagram FlaxoRadio, en YouTube FlaxoRadio, en Facebook Flaxo Radio Ecuador, y que estén pendientes de toda nuestra programación. Feliz tarde.